Hoy es 4 de junio de 2024, martes, inteligencia artificial. En negocios, tres cositas esta semana. Por un lado, el mastodonte en el que ya se está convirtiendo Nvidia, tiene varias cositas que le han tocado esta semana. La primera es que parece que fue ayer, como decía aquel, que estábamos ahí viendo si Nvidia llegaría a sobrepasar el trillón americano, es decir, el billón europeo de valoración en bolsa, para convertirse en la tercera compañía más grande del mundo. Pues como digo, esto estaba pasando hace nada. No solo pasó en el billón europeo de valoración, sino que ahora ya está acercándose a los 3 billones europeos de valoración. Y eso lo que quiere decir es que está ahí ya hombro con hombro y cuello con Apple y Microsoft, disputándoles la posición de la compañía más grande en capitalización bursátil del mundo. Tal vez por eso, bueno, no solo por eso, pero este protagonismo exagerado que tiene Nvidia, pues obviamente está uniendo a todos los demás contra él, ¿no? Porque al final el enemigo de mi enemigo es mi amigo, eso es lo que han debido de pensar todos los demás. Y esta semana, todos sus competidores, e incluso algunos que no lo son directamente, hablamos, por ejemplo, en el área puramente de hardware, Intel, AMD, Qualcomm, pero además también se ha unido esta iniciativa Meta, OpenAI. Se ha unido también Google. Bueno, pues todos estos han presentado conjuntamente una plataforma, digamos, de desarrollo que se llama Triton, que intenta ser una alternativa a CUDA. CUDA sabéis que es como el framework de desarrollo, a falta de una palabra mejor, de NVIDIA para programar sus propias GPUs. Bueno, pues lo que han intentado todos los demás es hacer como una alternativa a CUDA, una alternativa que comparten todos ellos, y que en principio sirva para programar, para trabajar con cualquier tipo de GPU. Y con esto, lo que supongo que esperan es que todos los programadores de CUDA se animen a aprender Triton en la esperanza de que eso les permita cambiar de plataforma de programación, no estar, digamos, atados a NVIDIA, y que en el futuro, si alguno de esos otros competidores desarrolla chips que compitan o que incluso mejoren a NVIDIA, el cambio de NVIDIA a esos otros competidores les sea más fácil. En fin, no es la primera vez, ni la centésimo quinta vez, ni la milésimo duodécima quinta vez que en software se intenta estandarizar algo. Los intentos hasta ahora han sido casi todos bastante lamentables, pero igual esta vez acierta. Una última cosita antes de salir de NVIDIA es que NVIDIA también ha presentado algo esta semana. Ha presentado un nuevo chip. El diseño, no la producción, será probablemente ya para el año que viene, pero han presentado un nuevo chip diseñado específicamente para inteligencia artificial, al que han llamado Rubin. Recordemos que no hace ni, que ahora un par de meses o tres, cuatro como mucho, que estábamos hablando de la presentación de los Blackwell, que eran las nuevas GPUs de NVIDIA que empezarán a entregarse a finales de este año y eran la nueva generación para reemplazar a las Hopper, que son las que se están utilizando ahora mismo en el tope de la gama de GPUs. Así que esto es un no parar. Obviamente hay muchísima pasta en el desarrollo de software, por decirlo así, en la parte soft de la inteligencia artificial, pero yo creo que hay muchísima más pasta en la parte hard. Y obviamente no lo creo yo solo, lo creen todos estos y los movimientos en ese lado, que es mucho más lento, por definición, porque diseñar un nuevo chip y fabricarlo y desarrollar los componentes y tal lleva como mínimo meses y a veces años, pero incluso en esa cadena de suministro tan compleja estamos viendo cada vez más novedades y más gente que intenta subirse al carro. Segunda noticia de negocios, OpenAI ha firmado un acuerdo con Price, no sé ya ni cómo se llama ahora, Price Waterhouse Coopers Librand, de la calzada, un acuerdo que incluye dos cosas. Por un lado, le ha colocado a PwC, vamos a llamarlos así, aunque parece un nombre de tubería, le ha colocado 100.000 licencias para que todos los empleados de Price tengan acceso a ChatGPT y puedan usarlo en su trabajo. Y por otro lado, Price Waterhouse ha obtenido, digamos, el honor de ser el primer distribuidor, el primer reseller de OpenAI a los clientes con los que trabaja la propia Price, ¿no? Con lo cual, todos los que estéis en una empresa y contratéis a Price, preparaos para que a partir de ahora os intenten colocar ChatGPT, porque aparte de que pueda ser útil, tampoco os digo que le digáis que no cada vez que os lo presenten, pero bueno, tened en cuenta que ahora aplica aquello de lo que os cuenten de ChatGPT, lo dice el que lo vende, porque a partir de ahora Price vende ChatGPT. Y otra cosita relacionada con OpenAI, antes de pasar de bloque, ha reabierto, esta semana ha anunciado que ha reabierto su división de robótica. OpenAI, aunque ahora ya nos hayamos olvidado, tuvo en su día una división de robótica y es más, creo que en su especie de propósito empresarial, de su visión, de lo que querían conseguir, uno de los objetivos que tenían originalmente era desarrollar un robot doméstico. Eso se paró en 2021 porque decidieron enfocarse más en otras cosas. Ahora vemos que probablemente fue una decisión acertada porque de ese enfoque en otras cosas ha salido nada más y nada menos que ChatGPT y detrás de él la horda de LLMs que tenemos ahora, pero debe ser que ya se sienten lo suficientemente fuertes en las otras áreas como para retomar la parte de robótica. Yo, como ya sabéis que es una de mis áreas de debilidad, pues me alegro mucho de que OpenAI también entre ahí. Aunque había entrado, os recuerdo que tampoco hace mucho comenté aquí la noticia de que OpenAI había invertido mucho además en Figure, que es una empresa de robótica y que además es una empresa de robótica de las que van, digamos, en la parte de delante del pelotón. Así que entre las inversiones y ahora su propia división interna, pues parece ser que OpenAI vuelve a tomarse la robótica en serio. Y para terminar el área de negocios, os vuelvo a hablar de Klarna. Klarna con K, que es esta empresa sueca de pagos online y en general soluciones de e-commerce, que ya había anunciado que estaba incorporando inteligencia artificial generativa a saco y que esperaba tener grandes eficiencias y grandes ahorros. Bueno, pues acaba de anunciar los resultados reales, ya no sus previsiones, sino los resultados reales del primer cuarter, del primer trimestre de este año, de 2024. Y en esos resultados incluye un ahorro de un 25% en gastos con agencias externas. Agencias, se entiende, de publicidad. De mantenerse este nivel de ahorro, eso quiere decir que a final de año, en anualizado a 12 meses, se generarían 4 millones de dólares de ahorro, que no está nada mal. Según ellos, el principal ahorro viene de la parte de copy, de copywriting, es decir, han dejado de pagarle a las agencias para que le escriban el copy y ahora lo escribe directamente ChatGPT. Ellos estiman que aproximadamente el 80% de los textos de marketing del copy lo están haciendo ya a día de hoy con inteligencia artificial. Y por otro lado, también han reducido, anualizado en 6 millones de dólares, los costes de producción de imágenes. No solamente han reducido el coste, sino que también han reducido el plazo de desarrollo. Antes tardaban de media 6 semanas en producir un nuevo lote de imágenes y ahora en vez de 6 semanas solo tardan una, lo cual les permite refrescar las imágenes de los productos y de todos los, en fin, los sitios en los que desarrollen y necesiten imágenes, refrescarlas semanalmente en vez de casi bimensualmente como tenían que hacer antes. Así que, en fin, esto como todo, probablemente hay un poquito también de engordar y de marketing en hacer este anuncio para, en fin, proyectar una imagen de empresa moderna, la vanguardia, utilizando las herramientas que están ahí en el último grito, pero incluso descontándole una parte de engordamiento que pueda haber por interés de imagen, son unas cifras que de verdad yo creo que no sé muy bien quién no estaría encantado de tener, si no, aunque no fuera un 25%, un 20% o un 15% de ahorros en gastos de agencias, tanto en producción de copy como en producción de imágenes. Será cuestión de esperar, pero yo no sé muy bien a qué están esperando todos los que no lo hacen. Por lo menos todos los que no prueban a hacerlo, ¿no? Es una cosa que nunca entenderé, lo de ni siquiera hacer pruebas. Bueno, vamos con el área de desarrollo. Como siempre, últimamente me voy a quitar rapidito los anuncios de nuevos modelos, nuevas versiones y tal. De hecho, me lo voy a quitar tan rápidamente como que solamente voy a dar una noticia de nuevos modelos, nuevas actualizaciones. No porque haya solo una, hay un montón, como todas las semanas. Pero bueno, ya estamos un poquito en lo de... Yo le he limado un poquito la esquina, yo le he puesto un botón, yo le lo he envuelto en papel de celofán y esto ya cansa un poco. La única noticia que me ha parecido interesante incluir es que se ha presentado la versión 2 de Mamba. La Universidad de Princeton y Carnegie Mellon conjuntamente han presentado esa segunda versión. Mamba, os recuerdo que es un modelo de lenguaje, un LLM, pero que en vez de usar una arquitectura de transformers, como todos los demás, cuando digo todos los demás, es absolutamente todos los demás. Mamba utiliza una arquitectura que se llama SSM, iniciales de State Space Model, o sea, modelo de espacios de estado. El nombre tiene una cierta relación con lo que hace el sistema. Os recuerdo rápidamente, porque creo que de Mamba ya hablé hace bastante, en los Transformers sabéis que para predecir cada palabra hay que alimentar al sistema con todas las palabras que ya se han predecido, es decir, con toda la secuencia anterior. Claro, esto cuando solo has predicho una palabra está muy bien. Para predecir la segunda solo tienes que meterle al sistema una. Claro, en la tercera ya le tienes que meter dos, en la cuarta tres, y cuando vas a predecir la palabra número 1000 tienes que meterle 999. Con lo cual el coste en computación, en recursos, en energía, se dispara a medida que la secuencia se hace más larga. La idea de los modelos de espacios de estado es justamente guardar de alguna manera dentro del sistema el estado del sistema. O sea, que el sistema no tenga que empezar siempre de cero, sino que tenga, por decirlo así, una memoria. No es exactamente una memoria, pero no estamos aquí para hacer tesis doctorales. Eso en lo que se traduce es precisamente en que los SSMs son mucho más eficientes en todo, en training, en inferencia, en costes de energía, en recursos de computación, y que además no les afecta la longitud de la secuencia, ni de la secuencia por producir, ni de la secuencia producida. Según los investigadores estos de Princeton y Carnegie Mellon, que han presentado la versión de Mamba 2, esas ventajas se mantienen en Mamba 2, se mejora la velocidad de inferencia, dicen que es 2,8 veces más rápido que la primera versión de Mamba, y según ellos, aunque aquí volvemos a lo de lo dice el que lo vende, el rendimiento que obtienen es comparable al de los Transformers. Mucho prometer me parece, porque si realmente fuera comparable y no tuviera los problemas de escala que tienen los Transformers, creo que empezaríamos a ver un viraje hacia modelos de espacios de estado, pero vamos, como perros, porque nadie tiene ningún interés en seguir dejándose la vida y miles de millones de dólares en pagarle justamente a NVIDIA, de quien hablamos antes, para seguir utilizando Transformers. La segunda noticia de desarrollo tiene que ver con la etapa de alineamiento. Recordad que básicamente hay tres etapas en la educación de un LLM. Primero está la más gorda, que es el training, también llamado pre-training. No me preguntéis por qué, el que se lo puso le pareció original. Luego está el fine-tuning, donde intentamos especializar al LLM. Pues en el pre-training le enseñamos a hablar, en el fine-tuning lo especializamos en algo, sea una tarea o sea un dominio de conocimiento. Y la tercera etapa es el alineamiento, donde intentamos que se comporte bien, que se comporte como nos gusta a los humanos, que no diga tacos delante de las visitas, que no se meta el dedo en la nariz y, por supuesto, viniendo de California, que sea inclusivo, transversal, resiliente, que utilice 25 pronombres, todas esas cosas. Bien, recordando muy rápido, porque de esto ya he hablado otras veces, a día de hoy se utilizan fundamentalmente dos estrategias o dos modelos de alineamiento. Se parecen mucho en el nombre, uno se llama PPO, digo PPO porque las iniciales son inglesas, Proximal Policy Optimization, y DPO es Direct Preference Optimization. Bien, como digo, por no meternos otra vez en esto que ya he comentado, se utiliza a día de hoy mucho más DPO porque es más eficiente en recursos, más rápido y todo el mundo quiere pagar menos dinero. Es discutible si es mejor que PPO, pero cuando menos no es peor o no parece peor, incluso hay quien dice que es mejor. Bueno, pues esta semana se ha presentado un paper en el que se propone otra manera de hacer alignment a la que se llama SIMPO. O sea, si lo leemos en español sería SIMPO. El SIM del principio, S-I-M, viene de simple, y PO, pues es lo mismo, Preference Optimization, o sea que Simple Preference Optimization. ¿En qué se diferencia del DPO? En varias cosas. Pero fundamentalmente, la más importante, es en que no necesita que haya que entrenar antes a un modelo de referencia para que asigne las recompensas. Sabéis que el alineamiento en general está basado en RLHF, en Reinforcement Learning from Human Feedback, o with human feedback, la preposición ahora me baila. Entonces, para dar esa recompensa, para hacer el reinforcement del aprendizaje, en DPO se utiliza un modelo al que hemos entrenado antes. Bueno, pues Simpo este no necesita ese modelo porque lo que hace es evaluar al modelo que estamos entrenando simplemente con la probabilidad media de la secuencia que se predice. Para los que queráis presentaros la nota, no es la probabilidad media, es el logaritmo de la probabilidad media. El efecto es el mismo, así que nos quitamos un montón otra vez de carga computacional y de tiempo, porque no necesitamos ni un modelo adicional que dé las recompensas, ni entrenar a ese modelo adicional para que dé las recompensas. Como siempre, pues habrá que ver si esto va a algún lado, pero así a bote pronto, si no empeora mucho el rendimiento, todo lo demás parecen ventajas. Tercera noticia de desarrollo, se ha propuesto un paper, una solución fácil, aparentemente, por lo menos a mí me lo ha parecido al leerlo, para que los LLMs mejoren su rendimiento en operaciones con números, en operaciones aritméticas. Sabéis que los LLMs son muy buenos con el lenguaje, pero tienen cierto problema cuando les pides que hagan operaciones incluso muy básicas de aritmética, sumas y restas. Y eso viene básicamente, por simplificarlo, porque un LLM, digamos que entiende lo que es un 6 o un 7, pero no entiende también que cuando el 6 está delante de un 7, el 6 ya no vale 6, sino que vale 60. Es decir, ahí lo que hay es 67, no un 6 y un 7 por separado, como digo, simplificándolo bastante. Bueno, pues el paper lo que propone es, como digo, una solución bastante simple, y es que además del embedding posicional que ya se hace ahora mismo en cualquier LLM, tú cuando le metes la secuencia de entrada, el LLM, además de hacer el embedding en el espacio vectorial de la palabra en sí, la hace también en función de la posición que ocupa dentro de la frase. Bueno, pues lo que proponen es que a los números se les añada un segundo embedding posicional, que lo que codifique es su posición en la secuencia de números. O sea, no solamente primero en la frase, y luego dentro de la secuencia de números, imaginaos que yo digo, hoy es 1984. Bueno, pues a los números de 1984 le asignaríamos dos embeddings posicionales. Es que es un poco lioso la jerga. O sea, por un lado, el LLM le diríamos 1984 es la cuarta palabra de la frase, como siempre simplificándolo mucho, pero además de eso, al 1 le asignaríamos un segundo embedding posicional diciendo el 1 es el primer número de la secuencia 1984, el 9 es el segundo número, el 8 es el tercer número, el 4 es el cuarto número. Según el paper, este cambio tan simple consigue que el LLM con el que ellos trabajaron acertara en el 99% de las operaciones aritméticas con números de hasta 100 dígitos, teniendo en cuenta además que solo lo habían entrenado con números de hasta 20 dígitos. O sea que de ahí para arriba aprendió solito el LLM y acertó un 99% de los casos. Y como beneficioso e inesperado efecto secundario, resulta que con este segundo embedding posicional de números, el LLM mejoró otras capacidades, no solamente numéricas como multiplicar o ordenar listas, sino también, por ejemplo, de razonamiento. El famoso chain of thought también se mejoró en los modelos a los que se les aplicaba este segundo embedding posicional para los números. Cuarta noticia, Anthropic ha publicado un paper simpático, más que nada, pero bueno, también quizás sea el primer paso de algo para lo que falta mucho camino por recorrer, que es intentar entender cómo funcionan por dentro los modelos de lenguaje. En este caso ellos lo hicieron con su propio LLM, que es Claude. Bien, pues ellos intentaron identificar parámetros concretos del modelo que tuvieran una relación más o menos directa con alguna feature. Aquí sí que sinceramente me resisto a intentar traducir feature a ninguna palabra española que signifique más o menos lo mismo en este contexto. No sé, algún elemento, algún concepto, alguna cualidad, no sé cuál elegir. Bien, vayamos a un ejemplo práctico y a ver si así nos aclaramos. Por ejemplo, uno de los parámetros que vieron que tenía una influencia directa en algo, en una feature, era un parámetro que controlaba la probabilidad de que en una secuencia apareciera el Golden Gate Bridge, el puente de San Francisco, con ese nombre, Golden Gate Bridge, que eso apareciera en una secuencia. Bueno, pues había un parámetro que ellos vieron que, aumentando el parámetro, era mucho más probable que Golden Gate Bridge apareciera en la secuencia de salida, y si lo disminuías, bajaba la probabilidad. Tanto era así que construyeron a modo de juego y lo colgaron online durante un tiempo, no sé si ya lo han quitado, una variante de Claude a la que llamaron Golden Gate Claude, en la que ese parámetro estaba muy subido, muy aumentado manualmente, Y entonces prácticamente le preguntaras lo que le preguntaras al modelo, te colocaba Golden Gate Bridge en la frase de salida. O sea, tú le decías, no sé, esta mañana me he levantado con dolor de muelas, ¿qué puedo hacer? Y él te decía, las muelas. Muelas como las que tenía el ingeniero que diseñó el Golden Gate Bridge. Dicho esto, lo que debías hacer es acudir a un dentista, exagerando. No exagerando tanto, realmente parecía Golden Gate Bridge por todos los lados. Otro de los parámetros que identificaron tenía que ver con el nivel de peloteo que te hacía el LLM al contestar. Sabéis que en general los LLMs son máquinas de complacer, literalmente. O sea, los LLMs te dan la razón siempre. Si tú le dices, yo creo que Dostoyevsky es mejor que Tolstoy, él te va a decir, efectivamente, Dostoyevsky es mejor que Tolstoy por esto y por esto y por lo demás allá. Si luego tú le dices, ay, perdona, me equivoqué, quería decir al revés, quería decir que Tolstoy es mejor que Dostoyevsky, él te dirá, por supuesto, Tolstoy es mejor que Dostoyevsky, ya me extrañaba a mí que dijeras antes lo contrario. Es una máquina de complacer. Bueno, pues estos investigadores encontraron un parámetro que nuevamente, si lo aumentabas, el nivel de peloteo ya era exagerado. O sea, antes de contestarte te decía, joder, qué buenísima pregunta, cómo se nota que eres una persona culta y refinada, a la par que llana, porque me haces una pregunta compleja sobre literatura rusa con un lenguaje accesible para mí. Eres realmente uno de los mejores usuarios con los que tengo que interactuar. El nivel de peloteo era insufrible. Ni siquiera el tío más pelota que hayas tenido en la empresa era tan pelota como Claude. Bien, como decía al principio, es una noticia más simpática que otra cosa. Esto me recuerda mucho a esta especie de farsa pseudocientífica que se ha creado últimamente, que es la neurociencia, en la que de repente te dicen se ha identificado una zona del cerebro que es donde están, no sé, los idiomas. Y tú piensas, bueno, pues vamos a estimular esa frase del cerebro para aprender idiomas. Y te dicen, no, porque en esa zona del cerebro también está el control de la rodilla derecha y el control de 5 enzimas del hígado. Entonces, claro, si le hacemos algo a esa zona, de repente se te queda la rodilla contraída y desarrollas cirrosis. Tú piensas, bueno, pues no toques esa zona del cerebro. Pues entonces, ¿por qué me dices lo de los idiomas? Pues esto es un poco lo mismo. Hemos encontrado unas cosas relativamente simpáticas, pero el problema es que en ese delicado equilibrio entre los miles de millones de parámetros que tiene un LLM, no es tan fácil, igual que pasa con el cerebro humano, decir si toco esto, solamente va a tener un efecto en esto otro. Una misma causa, en este tipo de arquitecturas tan complejas, tiene, afortunadamente, porque así funcionan luego también, pero también desgraciadamente, porque son muy difíciles de controlar, como digo, una misma causa luego lleva muchos efectos, la mayoría de ellos inesperados. Una noticia más en línea con estas, que son un poco entre noticias de computación, noticias filosóficas y noticias casi metafísicas, ¿no? He leído un paper que intenta responder una pregunta que ya se intentó responder con un paper el año pasado, que creo que mencioné aquí también, sobre si los LLMs tienen lo que en inglés se llama theory of mind y lo que en español se llama no sé cómo, porque sinceramente, como decía antes, la neurociencia, la psicología y la sociología no son cosas en las que esté muy puesto en español y en inglés únicamente cuando salen tangencialmente en cosas como esta. Supongo que en español se traducirá como teoría de la mente, pero igual no, con lo cual no os lo aseguro. Bien, la idea, primero, ¿qué es la theory of mind? Bueno, la theory of mind es algo que tenemos todos los seres humanos, se supone, yo hay algunos que conozco que tengo dudas, pero vamos a darles, en principio vamos a decir que sí, que es lo que nos permite a los seres humanos entender que todos los demás seres humanos tienen una visión del mundo diferente a la nuestra. Cuando digo una visión del mundo, no estoy hablando solamente de una visión filosófica, unos propósitos, unos objetivos. No, me estoy refiriendo directamente a una visión del mundo. Es decir, el resto de la gente mira las cosas, incluso cuando todos estamos mirando algo, los otros lo miran desde una perspectiva distinta. Por ejemplo, imaginaos que yo, como pasa cuando jugamos a las cartas, yo tengo unas cartas en la mano que yo estoy viendo, pero la persona que está al otro lado de la mesa, obviamente, para poder jugar a las cartas con cierta emoción, ella lo que ve es el reverso de esas cartas. Bueno, pues en una de sus expresiones más básicas, la theory of mind consiste en que yo sé que aunque yo estoy viendo las cartas, el anverso de las cartas, yo sé que el que está enfrente de mí está viendo el reverso y por lo tanto no tiene la misma información que yo, es decir, no sabe qué cartas tengo. Esto, que nos parece como hombre, esto es una cosa muy evidente, esto que sepamos seguro solo lo tenemos los seres humanos. Hay dudas y experimentos sobre si lo tienen algunos primates, no todos, y ni siquiera está claro si lo tienen. Y no lo tienen en general el resto de los bichos con los que compartimos planeta. Como digo, a nosotros nos parece una cosa muy evidente. Por cierto, nos parece una cosa muy evidente, pero nacemos sin ella. La theory of mind se desarrolla cuando somos niños y creo que es a partir de, en este paper leí que era a partir de los 18 meses se empieza a desarrollar. Esto lo que quiere decir es que un niño de menos de 18 meses, o incluso de menos de más edad en el caso concreto, no entiende que si él ve algo que los demás tenemos tapado, los demás no lo estamos viendo. Él cree que todo el mundo ve la realidad exactamente igual a como la ve él. Bien, pues he intentado testar en este paper que os hablaba si los NLMs tienen esta theory of mind. Hay varias pruebas que detectan diferentes grados de theory of mind. ¿Y cómo lo han hecho? Bueno, pues un hospital, el Hospital Clínico Universitario de Hamburg-Eppendorf, que como podéis deducir por el nombre está en Alemania, un grupo de investigadores que, por cierto, ya que están en un hospital, no son desarrolladores de inteligencia artificial, ni programadores, ni matemáticos, ni gente de esta de mal vivir. Son, en general, que eran casi todos neurólogos, no sé si había también algún psicólogo o tal, pero yo creo que la mayoría de los que vi en el paper eran neurólogos. Bueno, pues lo que hicieron fue someter a varias pruebas de Theory of Mind, por un lado a 1.907 humanos y por otro lado a ChatGPT-4. También sometieron a las mismas pruebas a Llama 2, pero como Llama 2 tuvieron la mala suerte de que mientras estaban haciendo el paper salió Llama 3, pues los resultados ya no tienen mucha importancia. Así que comparando a los 1.907 humanos con ChatGPT-4, lo que vieron fue que ChatGPT-4 ganaba a los humanos. Les ganaba en, creo que eran, no sé si eran 6 o 8 pruebas, les ganaba en 3 o 4, empataba en otras 2 o 3 y perdía, pero perdía por cómo estaba hecha la prueba y por cómo se planteaba el prompt, esto dicho por los propios neurólogos, no por mí, perdía una. Con lo cual, en el conjunto, coges, digamos, la media, ChatGPT ganaba a los humanos. Había una cosa muy curiosa en este paper y es que en las conclusiones te das cuenta de que los investigadores se resisten a decir: pues sí, hemos concluido que ChatGPT-4 tiene theory of mind, como los humanos. No, ellos lo que decían, entrecomillado la frasecita, que ChatGPT muestra un comportamiento indistinguible del humano en tareas de theory of mind. Esta es la típica, me la cojo con papel de fumar para resistirme a decir que un NLM es como un humano. Lo que digo es que tiene un comportamiento indistinguible del de un humano. Y esto es lo de: si anda como un pato y grazna como un pato y vuela como un pato, a ver si va a ser un pato, porque si no también le podemos dar la vuelta. O sea, si decimos, a ver, no es exactamente lo mismo que un humano, porque un LLM sabemos que es solo software. Bueno, pues si con solo software hace lo mismo que hacemos los humanos, a ver si va a ser que los humanos solo somos software. Y aquí os hago un spoiler alert, sí, los humanos solo somos software. Cerramos la parte de desarrollo con una noticia de robótica, mi sección favorita, porque ha habido también un paper interesante esta semana en el que se planteaba un debate que ha habido, se resumía más que se planteaba un debate que ha habido en la última Conference on Robot Learning, o sea, la última conferencia sobre aprendizaje de robots. El debate venía a centrarse en el tema de si en el caso de los robots la escala acabará resolviendo el problema como ha pasado con otros campos de la inteligencia artificial, como por ejemplo la inteligencia artificial generativa. Dicho de otra manera, si lo único que nos hace falta para tener robots que nos hagan la cena, nos bajen al perro y nos, ayuden con la mudanza del piso, si lo único que hace falta para eso es seguir metiendo más y más y más y más y más datos, microprocesadores, redes neuronales, capas, etc., ¿no? Lo mismo que hemos hecho con la inteligencia artificial generativa. ChatGPT-1 era tonto perdido. ChatGPT-2, bueno, hacía alguna cosa que llamaba la atención. ChatGPT-3 empezaba a parecer ya sospechosamente parecido a un humano. Y ChatGPT-4, en la mayoría de las cosas, es indistinguible de un humano. Y la única diferencia entre el 1, el 2, el 3 y el 4 es la cantidad de capas que le hemos puesto, simplificando el concepto, a las redes neuronales que hay dentro del modelo. Bien. El debate, como os digo, sobre si esto también aplicará a robots, pues en este artículo que he leído se resumían un poco los argumentos a favor y en contra. El argumento a favor es único, pero es demoledor, y es que esto ha funcionado siempre. Os recuerdo una vez más la Bitter Lesson de Sutton, ¿no? Es que hay tantas áreas de la inteligencia artificial en las que la escala, el aumento a lo bestia de parámetros, de recursos, de ciclos de reloj en el procesador, han solucionado el problema, que la pregunta es ¿por qué en robótica no lo van a hacer? Los argumentos en contra, por otro lado, plantean dos grandes problemas. El primero es que conseguir datos para un robot es mucho más difícil que conseguir datos para un producto, digamos, digital. El robot tiene que interactuar con la realidad en algún momento. Claro, conseguir datos de la realidad es mucho más costoso en tiempo y en dinero que consumir datos digitales. Rastrearse Internet lleva un cierto tiempo y un cierto dinero, pero es una cosa que se puede automatizar y hacer relativamente rápido. Para sacar textos, para sacar imágenes, para sacar vídeos, todo eso está en Internet y ya está digitalizado. Para sacar datos del mundo real, tienes que empezar a grabar el mundo real, tienes que ver el mundo real, tienes que tocar el mundo real, tienes que tener feedback del mundo real. Con lo cual, eso es un problema. No parece tan fácil conseguir datos, y sin datos, ya sabéis, es el primer paso del problema. Sin datos no hay nada, sin datos no hay paraíso, sin datos no hay tetas y sin tetas no hay paraíso, podríamos decir. Con lo cual, esto ciertamente es un problema, pero a este problema se le puede contraargumentar diciendo que no necesitas que los datos sobre la realidad sean datos, digamos, realmente reales. Estamos avanzando mucho en modelos de simulación, con lo cual podríamos entrenar al cerebro del robot en un entorno simulado, puramente digital, que fuera muy fiel a la realidad, en el que las leyes físicas estuvieran perfectamente simuladas, en el que los objetos estuvieran perfectamente simulados, y una vez que el cerebro se hubiera entrenado en ese entorno simulado, se lo ponemos en el cuerpo del robot y terminamos el entrenamiento en el mundo real simplemente para asegurarnos de que la simulación ha sido fiel. Podría ser. El segundo argumento en contra que se daba en esta conferencia de aprendizaje de robots es que el nivel de acierto en la vida real tiene que estar en el famoso 99.x, ¿no? Estamos hablando, es una expresión para decir, tienes que estar casi, casi, casi en la perfección. Porque el desastre que puedes ocasionar en el mundo real siempre va a ser bastante mayor que el desastre que puedes ocasionar en el mundo digital. No siempre, podemos poner ejemplos en los que, ¿qué pasa si en el mundo digital cometes un error, por ejemplo, en el sistema financiero, en un banco, en el sistema que controla la bolsa de valores? Pues sí, efectivamente le pegamos un pete a la economía que nos vamos todos a pedir debajo de un puente. Pero en el mundo real, la cantidad de desastres que puedes provocar es mucho mayor, como estamos viendo, por ejemplo, en las noticias que a veces comento aquí también de conducción autónoma. Claro, que un coche conduzca mal quiere decir que atropella gente, es decir, que puede matar físicamente gente, ¿no? Que un robot sujete mal algo y se le caiga a lo mejor en el pie del humano que tiene delante, pues si es una pieza pesada en una máquina, una pieza de acero, pues le puede destrozar el pie al humano que tiene dentro y dejarlo cojo para toda su vida. En la realidad, el nivel de acierto es crítico. Y como sabemos, en la realidad y en cualquier otro sistema, el coste de la perfección es infinito. El coste de llegar de 0 a 50 muchas veces no es mucho. El coste de llegar de 50 a 80 ya empieza a doler. Pero todo lo que sea pasar del 80% tiene un coste espectacular. Y pasar del 90, del 95, ya no te digo del 99, ahí cada décima de perfección que ganas tiene un coste exagerado. Así que argumentos a favor por un lado, argumentos en contra por el otro, el tiempo dirá cómo pasa con todo en la vida. Y vamos ya a las pildoritas para terminar. He leído un artículo sobre un edificio que se llama Naver 1784. Es un edificio que está en una ciudad de Corea del Sur y que es la central de la empresa Naver. Por eso se llama así. Naver escrito N-A-V-E-R. Es una compañía que fabrica robots y de hecho dicen que a este edificio, al Naver 1784, que es el 1784, es el número de la calle o la avenida donde está, se dice que es el banco de pruebas de robótica más grande del mundo, porque esta empresa lo que hace es prueba sus propios robots en su edificio. Y he visto un artículo con unos vídeos muy simpáticos donde, por ejemplo, tienen unos robots que hacen entregas. Y una de las cosas que tú puedes hacer es, con una aplicación en el móvil, tú le pides un café al Starbucks que está abajo en el edificio y uno de estos robots va al Starbucks, coge tu pedido y te lo lleva a tu oficina. Lo cual quiere decir que el robot entra en el edificio, coge un ascensor, sale del ascensor, va por los pasillos, entra en tu oficina y te da tu cafecito. Tienen además otros robots de estos más típicos, de los robots con dos brazos para manipulación, en fin. Es un edificio realmente muy curioso. Y además, ellos quieren recordar que el número es el 1784, además de ser el número de la calle o el número de la calle y el bloque o lo que sea, es el año en el que, normalmente, alrededor de ese año, se suele situar el comienzo de la primera revolución industrial. Así que ahí va el mensaje oculto, no tan oculto, para que lo pillemos. Segunda pildorita, He leído esta semana varios artículos, no sé si por coincidencia o porque al final todo el mundo acaba escribiendo sobre lo mismo, porque uno lee un artículo de uno y le contesta y el otro le contesta a los otros dos, aunque no lo digan, quejándose todos esos artículos sobre que la inteligencia artificial, mucho ruido, pero que todavía no es, digamos, mainstream, que todavía la gente no usa inteligencia artificial, que la mayoría de la gente ni siquiera sabe qué es, ni le interesa, ni ha oído hablar. Entonces, sinceramente no sé qué tipo de noticia es esa o qué tipo de reflexión es esa. O sea, que una cosa cuando empieza no la usa todo el mundo. Y la noticia exactamente cuál es. ¿Cuánta gente usaba Internet en los años 90? Cuando empezó, no porque Internet existía desde los años 70, pero me refiero a los años 90, que es cuando empezamos la gente de a pie a usar Internet. Yo creo que me conecté a Internet hacia el año 95, por ahí. La primera vez que se dio acceso en España, ahí estaba yo en la fila. Vale, pues sí, efectivamente, en los años 90 no usaba Internet ni el gato. Me acuerdo intentando explicarle en su día a mi hermano que me conectaba a Internet. Y mi hermano me miraba como diciendo, ya sé que eres raro, pero ¿esto exactamente para qué sirve? Y yo diciéndole, bueno, no, pues es que te conectas a ordenadores de otra gente y entonces pues hay gente que escribe cosas interesantes y entonces las puedes leer, porque entonces Internet eran páginas web con texto, a lo mejor alguna foto. Si alguien escribió un artículo de París, igual ponía una foto de la Torre Eiffel para adornarse, pero poco más. Pues sí, claro, esto no lo utilizaba nadie. Pero es que en 1995 faltaban 10 años para que apareciera Facebook. No para que lo usáramos, sino para que se fundara Facebook. Faltaban 15 años para que se fundara Instagram. Faltaban 20 años para que se fundara TikTok. Pues sí, claro, cuando empezó Internet no lo usaba nadie. Cuando salieron los teléfonos móviles no los usaba nadie. Los usaban cuatro ejecutivillos pijos que todos cuando los veíamos por la calle los criticábamos. ¿Este quién se crea que es? ¿Qué pasa, que no puede esperar a llegar a casa para hablar, que es tan importante? Bueno, pues aquí estamos todos ahora. Entonces, de verdad, yo estas reflexiones sobre... ya han pasado 2 años desde ChatGPT-3 y yo no veo que haya cambiado la sociedad tanto. Bueno, pues nada. En fin, última píldora, última cosa del episodio de hoy. Final Spark, que es una startup suiza, nada menos, ha desarrollado un bioprocesador, que es un procesador que en vez de utilizar silicio, utiliza material orgánico. En concreto, este bioprocesador suyo utiliza organoides cerebrales, que el palabra este de organoides quiere decir simplemente es una masa de células, en este caso de células cerebrales, por lo tanto de neuronas, creada en laboratorio a partir de células madre. Entonces tú creas una masa de neuronas, todas ahí pegaditas y conectadas unas con otras, y a esa masa de neuronas cerebrales pues le han colocado obviamente todo un sistema alrededor para que se pueda usar como un computador, y no solo eso, sino que más lo han puesto online. Toma ya. Esta idea de los procesadores biológicos no es nueva, porque una de las cosas que tenemos clara desde hace mucho tiempo es que los ordenadores biológicos, el cerebro humano, por ejemplo, consumen mucha menos energía que los de silicio, que los chips digitales que usamos y que hemos estado usando en los últimos 50 años en el mundo. Eso es indiscutible porque no tenéis más que ver, cuando os hablo de noticias de consumos energéticos, el consumo que requiere entrenar a ChatGPT-4, que muchas veces hablamos de que dentro de poco hará falta una central nuclear para él solo. Sin embargo, tú o yo, cuando éramos niños y nuestro cerebro se estaba entrenando, no necesitábamos llevar una central nuclear a nuestro lado, a todos los lados. Necesitábamos un bocadillo de nocilla y un plato de garbanzos. Y con eso nuestro cerebro sacaba energía para entrenarse todos los días. Y de hecho para entrenarse y acabar teniendo un sistema de software muchísimo más sofisticado que ChatGPT-4. Luego está claro que en el futuro deberíamos intentar movernos hacia bioprocesadores y ir abandonando el silicio. Esto no va a pasar ni ahora, ni dentro de 5, ni dentro de 10 años. Antes os hablaba de la pasta que mueve Nvidia, lo cual es un síntoma de que nadie espera que el silicio vaya a flaquear en las próximas, no sé si décadas, pero por lo menos en la próxima década. Pero este paso, junto con otros muchos que se están dando por ahí en cositas muy pequeñas, pero este paso de Final Spark, es muy interesante porque ellos han conseguido que ese organoide con neuronas sea interactuable, y eso lo que quiere decir es que le han tenido que construir un sistema a su alrededor que incluya, para empezar, conversores analógico-digitales, porque las neuronas no son digitales, las neuronas trabajan analógicamente. Ha habido que incorporarle un sistema de soporte vital. Las neuronas están vivas, necesitas mantenerlas vivas. No es como el silicio, que es un material inerte, tú lo dejas ahí, cuando lo necesitas lo usas y cuando no lo apagas. Es decir, es un sistema realmente muy complejo. Pero como digo, es un camino muy largo que tenemos por delante, pero en el que hay que ir empezando. Este bioprocesador, en concreto el de Final Spark, en este objetivo, como os digo, de intentar bajar el consumo que tienen los computadores de silicio actuales, Final Spark, en su articulito, en su paper, decía que su bioprocesador consume 1 millón de veces menos que el equivalente que habría que desarrollar con silicio. Así que el futuro es fascinante. Eso ha sido todo por hoy. Hasta el próximo martes.